Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy nos van a acompañar unos temas cuyo, digámoslo así, leitmotiv o tema central es la hipocresía, la falsedad, aquellas mentiras que de vez en cuando se dicen o nos decimos para vivir en paz. Y con esto le damos la bienvenida a la profesora Luz Helena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cobos, a Nelson Duarte, que nos acompaña y nos ayuda en la transmisión de este programa, y al profesor Rodrigo Huertas también. Bueno, hoy les voy a hablar acerca de algunas palabras, de algunas que se han convertido en el lenguaje, en un nuevo lenguaje, pero también quisiera hablar de las consecuencias que tiene utilizar ese nuevo lenguaje, como incluso uso de metáforas y una serie de eufemismos y figuras retóricas que dan pie a un discurso, a la normalización de ciertos discursos y la creación de ciertas realidades. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está? Y le recuerdo que lo que estamos escuchando se llama Hipocresía y Falsedad, de Roy Barreto. Maestro.
Bueno, muy buenos días, Diego, para usted, para todos nuestros oyentes, para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, para nuestro control máster Nelson, para todos los que hacen posible este Se Lee Cultural cada jueves. Hoy les vengo a traer un tema pues que ha surgido en esta pandemia. Son las nuevas palabras. Nuevas palabras que ha suscitado toda esta nueva interacción en esta nueva normalidad, que ha traído consigo también nuevas palabras. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Internautas y colegas del equipo Se Lee, reciban un cálido saludo en una nueva misión del Se Lee Cultural para hablar de literatura, cine, música y otros temas de interés. Seguimos en casa cumpliendo con las medidas de aislamiento selectivo. En esta emisión hablaré de cómo el crecimiento del mundo digital, de las redes, ha impulsado el uso de algunas expresiones o términos en esta era de pandemia. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad adscrita al Centro Multicultural y Multilingüe. No olviden agendar su asesoría voluntaria o diferenciada a través del aplicativo Casa Ueri. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad.
Gracias, maestro Rodrigo. Recuerden, aunque ya lo dijeron mis compañeros, en la dirección está el señor Sebastián Ríos y en el control máster nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y los invitamos a escuchar este nuevo capítulo del Se Lee Cultural, en donde hablaremos de esto, de lo que ya hemos hablado, de lo que ya nos han dicho nuestros compañeros. Hablaremos de los neologismos, estas nuevas palabras, estas nuevas tendencias y todo esto que circula alrededor de esto que llamamos nueva realidad. Continuamos con el programa.
Traición, trae la soledad. Hablando de la traición, si sigues ese camino, fallar será tu destino. Triste y sin
Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones. O te está mintiendo.
Y seguimos en Se lee Cultural escuchando a Green A con su canción Mundo Hipócrita. Bueno, y se preguntarán por qué estamos utilizando este tipo de música y la hipocresía y la falsedad. Y es que en cierta medida el tema que hoy nos convoca encierra un poco esto. Es decir, como no es un eufemismo, pero en cierta medida sí estamos, o el lenguaje o estos nuevos términos nos llevan a ocultar la realidad y tal vez esto se convierta en hipocresía. Profesora Luz Helena, comience usted, por favor.
Gracias, Diego. Bueno, yo creería que no estos términos, que seguramente el profesor Sebastián y el profesor Rodrigo ampliarán con uno de los términos, no significa que, digamos, que se oculte una realidad, sino que yo pienso, digamos aquí, ciñéndome un poco a teóricos del discurso, que normalizan la concepción de una nueva realidad, así, digamos, la concepción de ciertas características. Acá yo afirmo que el cambio de lenguaje nos habla o auspicia toda una serie de medidas políticas, económicas y culturales que buscan hacer aceptable o normalizar ciertas prácticas. Por ejemplo, la palabra aquí reactivación económica, que es una, digamos que es una palabra que la escuchamos todos los días actualmente, nos hace aceptar un discurso, por ejemplo, uno que es la economía la que nos va a sacar de alguna manera de esta situación de crisis, o que digamos que la responsabilidad está en favorecer al mercado, ¿no? Entonces esa palabra se repite constantemente en los medios de comunicación con el fin de que sea aceptable que por el discurso económico no le demos tanto énfasis a las vidas que van quizás a afectarse, dado que el coronavirus no se ha ido de nuestro contexto. Entonces, por un lado, pensar que la economía es nuestra salvadora en estos momentos, y otro, también, que en cierta medida es cierto, pero que también puede llegar a generar ciertos problemas, que tiene que ver con la responsabilidad individual. Si bien, claro, nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de nuestras propias decisiones y acciones, ¿hasta qué punto el Estado, con este discurso de la economía y de otorgarle esa responsabilidad ahora al individuo, también se zafa de ciertas responsabilidades, ¿no? Que todos los gobiernos y los estados, pues están precisamente, deben generar las condiciones y las garantías para atender esta situación de pandemia. Pero todo el discurso se ha volcado precisamente, ahora sí, esta nueva, no, como lo llamamos, la nueva realidad, la reactivación económica, la responsabilidad individual, con este tipo de palabras se acepta un discurso de nuevo en el cual creería yo, lo propongo para la discusión, aceptar un discurso en donde el Estado se aleja de su responsabilidad o ya bota la responsabilidad a los individuos, y eso puede ser muy, muy peligroso. Entonces, quería como mencionar este elemento, ¿no?
Gracias, maestra. Pues claramente el Estado pasó de una cuestión muy paternalista, de un Estado protector, a casi dejar a la población libre, como si fueran, digamos, adultos, o como si en algún momento los colombianos, y esto sea una opinión muy personal y de pronto hay personas que tal vez no estén, opinen lo mismo, yo creo que nosotros, y me uno a eso, no estamos preparados para asumir la responsabilidad de autocuidarnos, porque pues nunca nos han dejado hacerlo, y hacerlo de una manera u otra, así como si siempre lo hubiésemos hecho, es muy peligroso. Maestro Cobos, su turno.
Bueno, yo quiero empezar pues mi intervención en la misma línea de la profesora Luz Helena. Y es que ayer precisamente estaba viendo el programa del señor presidente Iván Duque, y entonces en ese talk show que tiene todos los días, en el que se pregunta y se responde a sí mismo, ¿no? y decía que le acusaban de que Colombia tuvo la cuarentena más larga de todos los países. Y él dijo, no, ¿cuál cuarentena? Acá no hemos estado en cuarentena. Nosotros entramos en una etapa de aislamiento selectivo y antes estábamos en aislamiento inteligente, y como que era un juego de palabras que uno no, como que uno no entiende, pero realmente estábamos era en cuarentena. Lo mismo pasó hace poco, y hay que tener cuidado para hacer el análisis del discurso cuando pasó lo de las masacres. Él muy políticamente dijo, no, acá no hay ninguna masacre, acá lo que son asesinatos colectivos. Homicidios colectivos. Entonces, se cuenta cómo esta nueva normalidad, que también es una palabra nueva, nos ha traído nuevas palabras, nuevas formas de disfrazar la realidad, ¿no? Me encanta una frase que dice, el mapa no es el territorio, y es que el mapa son las palabras, pero la experiencia no es, o sea, la experiencia es el territorio, la vida real es el territorio, y tan solo las palabras son la representación de ese territorio, ¿no? Y tienen el poder de crear realidades. Entonces, cuando nos dicen aislamiento inteligente, aislamiento colectivo, en realidad estábamos, era en cuarentena, en realidad era pues un confinamiento, ¿cierto? Y han así surgido nuevas palabras. Y aquí es donde quiero llamar la atención, ¿sí? Atención, semiólogos del mundo entero, que además de un duro desafío científico y médico, la pandemia por coronavirus ha traído consigo nuevas palabras, neologismos, no solo en español, sino en portugués, inglés y hasta chino. Y aquí les quiero mencionar algunas palabritas que se han puesto de moda en nuestro país y pues en redes sociales también. La primera de ellas es el zumpleaños, ¿sí? Con los bares, restaurantes, salones cerrados, más la obligación de permanecer en casa, la proliferación de cumpleaños online por la plataforma Zoom se han vuelto pues virales, ¿cierto? Y más de uno de nosotros ha celebrado un cumpleaños por Zoom, y ahora lo llamamos zumpleaños, por ejemplo. Otra palabra que se ha puesto de moda en esta cuarentena, en esta pandemia, es la infodemia. Ya término que hemos utilizado acá en el Cerebro Cultural, y es un término utilizado por la Organización Mundial de la Salud para referirse a la epidemia informativa de la pandemia, ¿cierto? A la invasión de noticias confiables, maliciosas, falsas, que aumentan el pánico y alimentan la angustia y que promueven conductas incorrectas. Esa es la verdadera pandemia, la infodemia. Y también, una última palabra ya para cerrar esta pequeña intervención, es que ahora pues ustedes saben que la gente es muy dada a ponerle generaciones, nombres a las generaciones. A esta generación le han puesto coronials, ¿sí? Después de los millennials, los centennials y la generación Z, es la hora de los coronials. Este término muy popular en las redes sociales se refiere a la generación que nacerá en los próximos meses como consecuencia del aislamiento en parejas. Son muchas las personas que en las redes sociales se preguntan si estas restricciones traerán consigo el aumento de la natalidad. Muchas gracias, Diego, hasta acá en mi primera intervención. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Muy interesante esos nuevos, o llamémoslos neologismos, si se puede llamar así. Y es en cierta medida, digamos, lo que estamos viviendo. Es una cuestión duditativa, es una cuestión donde pues la gente no sabe para dónde va, no sabe qué hacer. Digamos, ahora que la gente puede salir, no sale por miedo. Algunos sí se desbocan a decir que el virus nunca existió y este tipo de cosas. Bueno, y escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Gracias, Diego. Antes de abordar estos términos de los que ya había hablado en nuestro saludo, quiero recordarles que las comunicaciones empresariales y entre instituciones también se ven regidas por normas que permiten que éstas se ajusten a las necesidades de las compañías, tanto de sus colaboradores, socios estratégicos, como de sus usuarios. Así las cosas, se han establecido los principios o protocolos que se contemplan en la netiqueta, ustedes recordarán, las normas de etiqueta que se deben seguir en el uso de las redes y demás ámbitos de la virtualidad. Por ejemplo, recordemos que del otro lado hay una persona, un ser humano, que sus comunicaciones tengan ese trato humano y respetuoso. Su comportamiento en la virtualidad debe ser el mismo que usted manifestaría en el mundo real. Revise en qué lugar del ciberespacio está. No todas las normas se aplican para todos estos espacios virtuales. Respete el tiempo de los demás, así como su ancho de banda. No sature de información a sus interlocutores. Utilice un compresor de archivos, la nube. Piensen en sus audiencias. Escriba con corrección gramatical, puntuación, ortografía. Por ejemplo, utilice herramientas que le permitan corregir el estilo. Recuerde sobre todo los principios de calidad, cantidad, pertinencia y relevancia de la información que le suministra a sus interlocutores a través de las redes. Verifique la veracidad de la información que comparte o que reenvía. Si usted suele compartir información, busque que ésta esté avalada por expertos e investigaciones serias. No le eche leña al fuego. Mantenga la temperancia y la moderación en las discusiones. Respete la privacidad de los otros. No abuse del anonimato ni de los privilegios que le da estar en las redes sociales para decir o emitir o enviar imágenes ofensivas. Tenga paciencia y comprensión con los errores que puedan cometer los demás. Evite el uso de emoticones. Sea paciente con la respuesta que espera de su interlocutor. No lo sature con correos buscando que éste le responda algo. Y sobre todo, no haga esperar muchos días a su interlocutor o interlocutora por una respuesta. Muchas gracias, Diego.
Si alguna vez alguien... Bueno, y como siempre, el profesor Rodrigo deja muchas inquietudes y el profesor Cobos quiere responderle. Maestro.
Sí, pues en la misma línea del profesor Rodrigo es eso, ¿no? Que las nuevas tecnologías traen nuevas palabras, ¿verdad? No solo la pandemia, sino el uso de las redes sociales ha traído consigo nuevas palabras que de alguna forma Rodrigo nos mencionaba con la netiqueta, por ejemplo. Y es curioso, no sé si se han puesto a pensar, que si un joven de hoy se comunicara con un joven de hace 20 años, yo creo que no se entenderían, vivirían en la Torre de Babel, que le dijera, por ejemplo, voy a hacer el delicioso con mi sugar daddy o con mi crush, como que, o mándame un DM en el wall, pues como que quedan perdidos, ¿cierto?
Entonces, pues quedamos, maestro, quedamos perdidos porque los jóvenes de hace 20 años éramos nosotros.
Yo quedo plop, no tengo ni idea qué son esos términos.
Por ejemplo, entonces voy a hablar de algunos términos que se han popularizado últimamente en redes sociales y que como profesor pues me llama la atención que a veces mis estudiantes me hablan y no les entiendo. Me tocó hacer como una especie de pequeño glosario, ¿cierto? del vocabulario de los chicos de hoy en día. Y hay cantidad de palabras que están en redes sociales y con lo que los jóvenes se comunican en TikTok, en Facebook. Y una de esas palabras, por ejemplo, que encontramos en redes sociales es la palabra crush. ¿Qué será crush? Sí, encontramos esa palabra en publicaciones de amigos o conocidos y es un término pues que se ha puesto de moda en redes sociales. Y crush quiere decir como un amor a primera vista, ¿sí? Es como una connotación platónica, es como un amor platónico que tienen los chicos, pero que a diferencia del amor platónico, que era una sola persona, pueden ser varias personas. También otras palabras que abundan hoy en día en la red es, por ejemplo, la palabra hater. ¿Sí? ¿Hater qué es? Esa palabra viene del inglés y quiero llamar la atención sobre esa palabra porque me dicen es que tengo muchos haters o hay haters. Y suena como una pandilla de esto, pero realmente si uno traduce la palabra es odio. Y en español decimos son haters, pero realmente el significado es odiosos o odiadores, por decirlo de alguna forma. Esa es otra palabra que se ha puesto de moda.
Oye, sí, maestro.
Y sí.
Para cerrar.
Y ya para cerrar, digamos la palabra outfit, el mood también es una forma de ser. Y el fit, el outfit es como el saberse vestir, el combinar la ropa. Y a veces hay chicos que me saludan, profe, cambió de outfit, no sé cuál será outfit, es como la pinta que nosotros conocíamos en nuestra época, ahora le dicen el outfit o el mood o la forma de sentarse, el mood es como el plan. Con esas palabras querría hacer una intervención, que son palabras producto de las nuevas tecnologías, de las nuevas redes sociales. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Helena, ¿cómo vive usted esta revolución lingüística?
Bueno, pues muy interesante esas palabras, porque sí, definitivamente no, muchas que utilizan, incluso mi sobrina y mi sobrino, de las que acabo de conversar el profesor Rodrigo, pues me cuesta a veces, yo los sigo, yo los voy siguiendo con sus nuevos términos, pero por dentro no sé qué significa y me hago la loca y digo, ay, yo sí sé. Yo creo que yo sí sé qué es, supongo, o me hago la idea de que a qué refieren esas palabras. Pero en mi segunda intervención quería referirme básicamente a propósito de
maestra, espera un momento.
¿Puedo seguir?
No, es que estamos todavía en nuestro primer bloque, ya lo estamos cerrando. Bueno, entonces, bueno, era para ver lo que ha hecho el profesor Rodrigo. Sí, y digamos, en ese sentido también, uno pues como profesor, ya que pues está siempre en contacto con los estudiantes, a uno sí le ha tocado hacer lo que hizo el profesor Cobos, de sacar un glosario y tal vez tenerlo por ahí. Porque muchas veces los estudiantes piensan que uno sabe todo eso, o que se pueden referir o hablarle a uno utilizando esos términos, y uno a veces se pierde. Y aquí quiero retomar un poco lo que es el profesor Rodrigo, es invitarlos pues a que sepan en dónde están y en dónde estamos, y en qué momento se puede utilizar eso y en qué momento no. Y con ello también quisiera, digamos, invitarlos a que no digitalicen tanto la lengua, es decir, a que también intenten volver a la conversación clásica y usar palabras que vean en su entorno para describir la realidad. Bueno, y sigamos con el programa.
O te está mintiendo, o realmente no es un humano. Pero para los que sí son humanos,
vivo en un planeta llamado la Tierra.
Contáctenos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, ahorita escuchamos al gran Rubén Blades con su canción Hipocresía. Y le vamos a dar paso al profesor Cobos para que nos siga ilustrando con ese glosario que él ha venido haciendo los últimos 20 años. Maestro Cobos.
Cada familia en pie de guerra. Bueno, gracias Diego. Cuando los escuchaba a propósito de nuestro rol como profesores, pensaba en Marshak McLuhan, este gran catedrático canadiense. Y me acordaba que él, pues, Marshak McLuhan, él estudió en Inglaterra, él estudió literatura inglesa, y él asumió después como profesor en Canadá. Y él se daba cuenta que cuando él llegó como profesor no tenía como tanto feeling con los estudiantes, no tenía como tanto contacto, las clases no avanzaban, y era porque él traía por el clase, ¿sí? Entonces, él lo que hizo fue como hacer ese glosario que mencionamos ahorita, de palabras que usan los jóvenes hoy en día para tratar de llegarle al joven. Y de alguna forma nosotros los profesores también tenemos que entender eso, sí, a pesar de que hay que hacer respetar la lengua, sí, digamos en los trabajos escritos sobre todo, pero entenderles también, hacerles conscientes a los estudiantes de ese fenómeno, de cómo está cambiando la lengua y cómo podríamos estarlo mejor. Y les decía yo, por ejemplo, la palabra hater, que la palabra hater es muy usada entre los jóvenes, pero realmente no tiene esa connotación que si dijéramos el odioso de las redes sociales. Entonces, es ese como llamado que quiero hacer. Bueno, voy con unas palabras que se han puesto de moda. Por ejemplo, la palabra influencer. Yo creo que esa palabra la hemos escuchado a diario. Y es esa persona que mencionamos en programas anteriores que tiene muchos seguidores y que mueve las redes sociales. Sí, que son tendencia, que arman tendencia y que ponen de moda cualquier producto, cualquier marca. Esa es una palabra que se ha puesto muy, muy de moda últimamente en los especiales. Otra palabra que se ha puesto de moda también en esta época es la palabra, por ejemplo, la palabra kelo, que significa sinónimo de casa. La palabra por ejemplo, la escritura NDEA, ¿sí? Onera, quiere decir una idea, ¿sí? Algunas contracciones, por ejemplo, como ATR, como a todo a tu ritmo, ¿sí? Que los chicos hoy escriben, en lugar de la palabra completa, escriben cantidad de siglas. Por ejemplo, en el lenguaje de la oficina también se coloca PSI, que significa para su información. Entonces hay una serie de contracciones que hay que tener en cuenta. Ni hablar de la palabra, por ejemplo, perrear, ¿sí? es parecido al twerk. Entonces él no sé qué es twerk, y es otro baile de reggaetón conocido en que contonean las caderas. Ese es otro nombre que se ha puesto de moda, otra palabra. La palabra, por ejemplo, la palabra va, que es connotación de vale, o sea, como que va, no es, las chicos no escriben ya vale, sino va. O la palabra bebé, si de bebé ya no escriben, la cortación de bebé ya es bebé, o bebé llega, baby, lo mismo en contracción. Entonces, nos cuenta cómo la red está plagada de cantidad de palabras que son como contracciones, son siglas, letras, y que toca entenderlas. Por ejemplo, una también que se ha puesto de moda en las oficinas hoy en día es la palabra, la sigla FYI, FYI, que significa For Your Information, ¿no fue? Será eso. Entonces, la invitación, como mencionó el profesor Rodrigo, es a no proteger el lenguaje, sino a ser más claros y ser conscientes de ese proceso a los estudiantes, de que quizás no todo el mundo lo va a entender. Y nuestra labor de excelencia es aprender el buen uso de la lengua en nuestros estudiantes. Y pues, ¿qué mejor que en las redes sociales o en los trabajos académicos? Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Sí, y digamos, y en esa cuestión también podemos ver que esto ha llegado hasta el mundo, digamos así, burocrático o al mundo adulto, en donde se supone que todo debe ser claro, y ahorita uno recibe unos correos con esa serie de siglas y cosas, pues que uno le toca ponerse a buscar, y eso es preocupante, pues porque por lo general los que mandan eso son profesionales jóvenes que viven en una realidad en donde piensan que todo el mundo va al ritmo de ellos, ¿ya? Y claramente no es así. Profesora Luz Helena, su turno.
Bueno, sí, y yo quisiera como mencionar dos cosas, y es, estos ejemplos nos muestran la mercantilización y la virtualización del lenguaje, es decir, cómo el lenguaje a través de ciertas figuras retóricas, metafóricas también, quizás si lo podemos establecer de ese modo, dan cuenta de la aceptación de un discurso específico particular, que tiene que ver con el libre mercado, con el, digamos, es decir, como que ya estamos hablando de una realidad completamente distinta. Yo quiero hacer un llamado acá desde un punto de vista crítico a un texto muy, muy, muy bonito que les recomiendo a todos, escrito por George Lakoff y Mark Johnson. Que de alguna manera ellos han nos han advertido de algo, y es, ojo, seamos críticos también con ese exceso de lenguaje metafórico, ya que en términos generales, desde la poética y la retórica de Aristóteles, la metáfora ha sido entendida como un rasgo estilístico del lenguaje. Sin embargo, en los análisis de estos autores que acabé de mencionar, han evidenciado que las metáforas son formas cognoscitivas y figuras que tienen un impacto performativo, es decir, que son capaces de crear o tener unos efectos particulares en lo social. Por un lado, las metáforas acompañan a las explicaciones y a la comprensión de ciertos temas y situaciones, pero por el otro lado, influyen en el pensamiento como en las acciones de los sujetos, especialmente en las formas como nos vamos a percibir a sí mismo y a los otros. Entonces, en este caso, tenemos que, digamos, que las figuras retóricas o esta mercantilización del lenguaje, y bueno, con el coronavirus también sucedió, se explicaba, o desde que comenzó la pandemia se explicó el coronavirus a partir de la metáfora de la guerra, ¿no? En donde hay los médicos se les considera unos héroes, los agentes de primera línea, estamos combatiendo los distintos gobernantes, por ejemplo, están insistiendo en que esto es un combate, ¿no? Que estamos combatiendo al coronavirus, y de alguna manera, pues hay unos efectos también de una realidad muy, muy particular. Las metáforas bélicas, por ejemplo, pueden llevar a la aceptación de ciertos discursos políticos autoritarios, nacionalistas, incluso a una exacerbación de ciertas emociones como el miedo, ¿no? Digamos, el miedo hace parte también de estos efectos sociales o estos efectos políticos. Entonces, son muy, muy, es muy interesante estas nuevas palabras, pero también implica que nosotros tengamos la posibilidad de pensar qué papel cumple el lenguaje metafórico, ¿no? ¿Qué papel cumple este lenguaje, la mercantilización del lenguaje, por ejemplo, qué efectos sociales está acarreando? La mercantilización y la virtualización, que también el profesor Sebastián Cobos. Bien, bueno, gracias, quería como maestra. Nombrar estos dos autores, como mirar el punto de vista crítico del asunto.
Bueno, maestra, y antes de ir a lo que nos envía el profesor Rodrigo, maestro Cobos, un minutico ahí para que responda.
Ah, no, cuando hablan de metáfora, yo le doy otros usos a la metáfora. Estoy de acuerdo con la profesora Luz Elena en el sentido de que hay que tener cuidado con ese uso de la metáfora, pero yo hablo de la metáfora en clase, yo la uso muchísimo, y una de las técnicas en pedagogía es usar metáforas. Hay una técnica que se llama, pues, hacer visible el pensamiento por medio de metáforas. Uno puede visibilizar lo que siente una persona o un estudiante por medio de que haga una metáfora con aquello que se le está explicando. Les voy a contar una historia así cortica de cómo aprendí yo este tema. Corrí el año 2008 y estaba haciendo una encuesta que me organizaba cuando estaba haciendo mi especialización, y teníamos que averiguar cómo estaba el clima laboral en una oficina. Y entonces teníamos un instrumento de investigación que era como una encuesta, y calificamos de 1 a 5 la relación con el jefe. Entonces yo iba al puesto de Luz Elena y preguntaba: Luz Elena, de 1 a 5, ¿cómo es la relación con tu jefe? Siendo 1 malo y 5 buena. Entonces la gente decía 3. Diego, ¿cómo es la relación con tu jefe? Siendo 1 malo y 5 excelente. Entonces decía 4, 5. Y él nos daba al final un número, pero no nos comunicaba nada. Entonces decidimos como investigadores cambiar la pregunta, o sea, la forma de preguntar, y decíamos ahora: bueno, dinos cómo es la relación con tu jefe con una metáfora, con una película. Y la gente decía: Godzilla, Duro de Matar 3, como que daban una metáfora y uno podía visibilizar el pensamiento. Entonces, el uso de la metáfora es una estrategia muy, muy práctica en clase para visibilizar el pensamiento de los estudiantes. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, no, yo estoy de acuerdo con el profesor Sebastián, las metáforas son muy útiles para la explicación, de hecho son formas cognoscitivas que nos permiten comprender algo de una forma más adecuada. Lo que pasa es que a veces, dada esa facilidad que nos genera la figura retórica, a veces nos puede generar digamos, explicar, tratar de alejarnos mucho de la realidad, como el mismo eufemismo. Digamos, el eufemismo hace parte también de una figura retórica, pero que a veces hace mucho daño, ¿no? Como el ejemplo que tú dabas, que dabas el profe Cobos, sobre los homicidios colectivos. Esa es una palabra que se aleja completamente de lo que realmente está ocurriendo o ha ocurrido en Colombia en relación con la masacre, con las masacres. Entonces, sí, con las metáforas, creería yo que puede suceder lo mismo. Hay metáforas que de pronto nos pueden generar unos efectos ya muy encantados, nos pueden encantar tanto que nos aleja de la realidad, de una comprensión adecuada de la realidad.
Sí, sí, eso digamos es muy cierto, en el sentido tal de hoy en día, y con esta digitalización, y se ha deshumanizado un poco el aprendizaje, al punto tal que, pues esto en la universidad no pasa, pero sí en el mundo adulto, en donde las personas parecen computadores que reciben una capacitación y simplemente por haberlo hecho ya deben saberlo, ¿ya? Y en este sentido, pues también se ve un poco en donde están aquí, dicen que el cerebro humano es igual a una computadora, lo cual, pues sí, el cerebro creó la computadora, pero no es lo mismo. Y escuchemos ahora lo que nos envía el profesor Rodrigo.
Se ahoga la Muchas gracias. En medios locales e internacionales se ha escuchado que hay que bajar la curva o hay que aplanar la curva, que cuándo se daría el pico de la pandemia, o que estamos en la meseta. Estas son expresiones que han estado dentro del ramillete de las opciones que le ofrecen algo de esperanza a la población agobiada por el COVID-19 y por las prolongadas cuarentenas que han generado el cierre del comercio en miles de ciudades del planeta. Vemos en los planos cartesianos, en esa línea Y, la vertical, el nefasto número de contagiados por el COVID, y en la línea X, la horizontal, los días del mes. Hemos sido testigos hasta la fecha de un aumento en vertical, es decir, el creciente número de infectados por jornada, lo que generaba la alerta de la disponibilidad de las UCI en las ciudades y municipios. Mucho se nos ha dicho sobre la curva, que pronto se dará, que se está dando o que se dio hace unas semanas atrás. Y parece que esa dichosa curva no se ha dejado establecer. En cuanto al término pico, el diario El Periódico de Cataluña explica que casi al mismo tiempo, cito, los expertos se referían a la curva, se explicaba que en un momento dado se llegaría a un pico a partir del cual debería ir descendiendo el número de pacientes afectados por el COVID-19. Cuando más bajo fuera ese pico, y por tanto más freno tuviera esa curva, más capacidad tendrían los hospitales de atender a los enfermos. Cuanto menos agudo fuera ese pico, mejor, cierro cita. La meseta sería la otra suerte en el descenso, o al menos la estabilización de los casos de contagios. A quienes aseguran que las últimas determinaciones del gobierno nacional para el mes de septiembre se deben a que se ha llegado a una meseta o a una estabilización en el número de registros de infectados. Sin embargo, si vemos las cifras de las últimas semanas de agosto, también hubo una disminución en la aplicación de las pruebas COVID, o quizá tropiezos en la aplicación y registros de las mismas. Estas tres palabras, pico, curva, meseta, que se pusieron tan de moda, parece que también se hubieran convertido en el mejor pretexto para camuflar los aparentes subregistros. ¿O ustedes qué opinan, colegas?
Gracias, maestro Rodrigo. Digamos, en esta cuestión, estas palabras pues sí marcan mucho y la gente está pendiente de no llegar al pico, de llegar al pico, de la meseta y demás, cuando en realidad lo que estamos viendo son puros números, y esos números también es otra de esas metáforas deshumanizadas de la estadística. Estamos viendo números de enfermos, números de muertos, y la gente pues ya simplemente ve 20.000 y lo toma como si fuera algo normal, y de esos 20.000, no sé, voy a decir un número, no sé, 50.000 están muertos. Y lo toma eso como una estadística, volviendo un poco a lo que decía Luz Helena, pues 50.000 muertos en una guerra mundial no son muchos, pero son muertos, o sea, son personas humanas, y digamos, esto también deshumaniza a la gente que mira esto y simplemente lo está manejando como algo que sube, algo que baja o algo que se mantiene estático. Maestra Luz Helena, para cerrar este bloque.
No, de acuerdo con lo que estás diciendo, Diego, porque sí, la mercantilización del lenguaje, lo que hace, uno de los efectos de alguna forma tiene que ver con esa deshumanización, es decir, que no nos angustie. Cada día se mueren aproximadamente 300 personas, y eso oiga, pero entonces ese nos angustia porque ese no es el pico. Cuando no, lo que nos debe angustiar, supongo yo, porque toda vida ha de valer y toda vida ha de preocuparnos, es el número. Uno podría compararlo, cada día es como si se cayera un avión. Y nosotros, sí. Y no, para nosotros es, ay, no está, no pasa el pico. Pues madre, pues ya 300 personas que mueran, nos tiene que generar por lo menos preocupación. Pero claro, como se deshumaniza el lenguaje, sube el discurso económico y se apoya o se hace énfasis en la reactivación económica, que parece ser es lo que importa, que uh-huh. las vidas que caen bajo esta situación.
Bueno, gracias, maestra. Bueno, por favor, guarden para nuestro siguiente bloque y continuamos con el programa.
Más fuerza, y perdida entre la cacofonía.
Una mirada a la cultura. Se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, escuchamos una de mis canciones favoritas de Aterciopelados de hace unos 25 años más o menos. en su versión más punk. Y le damos el paso al profesor Cobos. Maestro, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, quisiera como complementar lo que mencionan ustedes anteriormente sobre esa deshumanización, ¿no? Y es que, viéndolo desde el punto de vista anterior de la comunicación, se ha analizado mucho ese tema de deshumanizar. Y cuenta la leyenda que antiguamente, en la época dorada de la radio, años 20, años 30, años 40, la gente escuchaba por radio que se matara una persona. Sí, mi abuela escuchaba que mataron a una persona y lloraba la gente, se angustiaba, ¿cierto? Luego vino la televisión y vimos 10, 20 muertos por las noticias y la gente como, ah, fueron solo 10. Y ahora llegamos a esta época de internet, de nuevos medios tecnológicos más avanzados, y ya van 500 mil muertos. Ah, van poquitos, como que la gente se ha deshumanizado un poco en ese sentido, y de verdad que cada vida vale. Entonces, eso es lo que quiero como resaltar, que definitivamente esta pandemia pues ha traído también una deshumanización, y ya se cuentan los muertos como uno más estadísticamente, y ahí sí, cuando se utiliza la estadística, hay una ley que se llama la ley de Campbell, y es que cuanto más se usa un indicador cuantitativo para medir algo, más daña lo cualitativo de aquello que pretende medir. Y eso es todavía muy tayloriano, en el sentido de que lo que no se puede medir, no se puede mejorar, y estamos sujetos a eso. Hoy en día todo parece estadística, la big data es estadística, pero pervierte lo cualitativo, desconfigura lo cualitativo que quieren medir. Y es allá a donde quiero llevar la reflexión, que no podemos quedarnos en números, sino también en promover como esa pedagogía de autocuidado. Y nosotros como profesores, pues no es mucho lo que podemos hacer, pero podemos aportar un granito de arena con nuestros estudiantes, de promover eso en nuestras clases, de no meditar, de ir más allá de esos indicadores cuantitativos, ¿sí? Y medirlos de lo cualitativo, de ser más, tener una visión más holística de lo que implica todo este fenómeno, al igual que el nuevo uso de palabras que nos están disfrazando detrás. Porque las palabras pueden ser muros, pero a la vez pueden ser puentes para comunicarnos mejor. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Y digamos, en este sentido también nos toca mirar un poco esto que yo hablaba, de que no estamos preparados para cuidarnos, en el sentido tal de que no sabemos por qué nos cuidamos. Digamos, la gente no se cuida para salvar su vida, sino la gente sale con tapabocas y eso es para que no lo vuelvan a encerrar, para que pueda volver a pasear, para que pueda volver a trabajar. ¿Ya?
Para que no lo multen, hay gente que se pone el
tapabocas. Para que no lo multen, o sea, nosotros no somos conscientes de que en realidad el tapabocas tal vez nos puede salvar la vida o quedarnos en casa si no hay necesidad de salir. Y desde ese punto toca hacer una reflexión en donde, digamos, lo importante de la vida es la vida, no las cuestiones materiales. Profesora Luz Elena, su turno.
Sí, pues de hecho quería como hacer un poquito más para echarle más candela al fuego, digamos, en relación con el tema de las metáforas y este análisis. Es que lo que pasa es que estas figuras de mercantiles o metáforas mercantiles pueden generar una falsa correspondencia y radican en lograr hacer un salto radical o un salto artificial que se aleja del objeto y de la situación descrita, ya lo había dicho yo antes. Y una de las formas más comunes en la que se presentan estos casos son la personificación, pero es cuando nosotros empezamos a atribuirle cualidades humanas a los objetos inanimados. Es decir, como que, y lo mismo como la sinécdoque, que digamos que también tiene esa función. Y la personificación la podemos ver en los medios, o la podemos escuchar y ver en los medios de comunicación, y específicamente en este discurso económico, cuando se habla, por ejemplo, del crecimiento de los precios. Esa es una afirmación muy cotidiana, y este ejemplo lo tomo del texto de Alex Grijelmo, La seducción de las palabras, y en este caso es como adjudicarle precisamente a los precios una cualidad que simplemente es humana, ¿sí? Hace que finalmente no logremos, o pues digamos acá el peligro es no ver los responsables que están detrás. Entonces, cuando yo inicié mi intervención, vimos cómo también este juego, o estos juegos del lenguaje, o este uso, lo que hace es precisamente no solamente mostrar, deshumanizar, quizás ya hemos hablado de este efecto, pero también un efecto que da es no ver los los que, digamos, los que son los responsables, al personificar el discurso económico, tiene la capacidad de personificar de alguna forma como esto de la estructura social, de las dinámicas sociales, los precios, la oferta, la demanda, ¿no? Pareciera que, y de hecho avalada desde esa mano invisible que decía Adam Smith, pero que no es tan cierto. Esa es la magia del lenguaje, pero una magia peligrosa que de alguna manera tiene la posibilidad de hacer eso, pero que oculta los responsables, ¿no? Digamos aquí, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las medidas? ¿Esas medidas hasta qué punto han sido aceptables o no? ¿Por qué nos debemos entregar completamente al mercado y a ver, sálvese quien pueda? ¿Desde cuándo aceptamos esa realidad? ¿Quién la formó y por qué? ¿Y qué efectos puede acarrear? Entonces, creo que siguiendo un poco con el análisis, tiene que ver con ese peligro que tienen las metáforas, y es la personificación, y que lo hace pues el discurso económico, que a propósito ha sido ejemplo también.
Gracias, maestra Luz Helena. Sí, ¿no? Y la personificación también lleva, digamos, a la confusión y a pensar en cosas materiales como si fueran humanas, y a veces, cuando pensamos en las cosas materiales como si fueran humanas, se nos vuelven necesarias para vivir. Y con esto le damos paso a lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias. En un prestigioso diario de circulación nacional leímos el pasado 7 de agosto el siguiente titular: las masacres aumentaron un 30% en los primeros 2 años del gobierno Duque. Estos datos contrastan con los que recientemente entregó el mandatario, justamente en momentos en que estos crímenes han arreciado en el país. Su pronunciamiento fue duramente criticado por haber comparado cifras con las del mandatario anterior. Y hay que recordar que solo van 2 años de este mandato. Hemos conocido los hechos en los últimos días en el Bajo Cauca antioqueño, en Nariño, en Santander y cerca a la capital del Valle. En su visita a Samaniego, Nariño, tras el asesinato de varios jóvenes universitarios entre los 19 y 25 años, el presidente Duque aseveró que en Colombia no hay masacres, sino homicidios colectivos. Una declaración que pudo haberse entendido como una forma de minimizar, relativizar o negar lo que está sucediendo en el país. En el año 2018, por los casos de las masacres de San Roque, Ituango y El Haro, por una providencia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se aproximó a una definición del concepto de masacre que no está hoy en día tipificada en el Código Penal. Lo allí contenido señala, cito: en general se trata a la masacre de un conjunto de homicidios y de lesiones personales agravados por diferentes causales, a menudo por la indefensión de las víctimas. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, masacre significa matanza de personas, por lo general indefensas. Cierro cita. Días después de estas declaraciones del presidente, en el mes de agosto de 2020, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que no se puede llamar masacre a pelea entre dos bandas de narcotraficantes. Y fue enfático en asegurar que no todos son masacres, pero que la masacre de Samaniego sí lo era. Queda la duda sobre el uso de ese término, por lo que cierro con las declaraciones del director de la ONG Indepaz, Camilo González Pozo, que recordó que en el Código Penal, si bien no hay una categoría para designar estos homicidios, se habla de homicidios colectivos, pero, y cito, desde el punto de vista del lenguaje político y el lenguaje académico, En Colombia se habla de masacres desde la masacre de las bananeras en 1928. Por eso ha sido una práctica de destrucción de comunidades y de organizaciones. Cierro cita. Desde mi punto de vista, no parece que estemos ante un eufemismo. ¿Diego?
Gracias, profesor Rodrigo. Y pues el profesor Rodrigo deja abierto el tema para nuestro último bloque, así que sigamos con el programa.
Miras, miras, gritan los peros, nos da la cara.
La cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y ya para cerrar el programa, pues vamos a mirar lo que dijo el profesor Rodrigo con respecto a estos nuevos términos y sobre todo a este, que es en realidad algo muy importante, el término masacre. Y ya habíamos hablado de él, pero digamos él como lo pone es que están intentando en cierta medida suavizar algo que es, digamos, lo peor que puede pasar y es una masacre. Profesora Luz Helena, ¿cuál es su opinión con respecto al tratamiento que se le está dando a esta palabra, no solamente por el Estado, sino también por los medios de comunicación, maestra?
No, pues muy grave porque genera unas asociaciones, no solamente es el eufemismo, que tiene unos efectos graves, sino las asociaciones con las cuales también se hace este eufemismo, con las que se vincula este eufemismo, y tiene que ver con el hecho de que estas personas estaban vinculadas a grupos narcotraficantes. Entonces creo que en este caso sí me parece muy, el eufemismo no solamente no da cuenta de la realidad, sino que además se quiere inventar un discurso adicional, o por lo menos no dar cuenta de qué es lo que realmente está sucediendo, sino que genera una estigmatización. Es decir, estas víctimas las vincula a un grupo quizás narcotraficante, pero eso no es, hasta qué punto eso es cierto, y eso es lo que nos tiene que generar. Entonces me parece que el eufemismo es muy grave, pero además, ¿con qué tipo de asociaciones también se genera este eufemismo, no? Porque se construye el discurso, ¿no? Se construye un discurso bien peligroso.
Sí, no, y el discurso, digamos, el peligro tal de que, bueno, los mataron y demás, pero comenzaron a tejer esto de que hacían parte de un grupo determinado de delincuentes. Además, también entró lo de la pandemia, que por qué si estando en pandemia estaban reunidas más de 40 personas. Entonces, en cierta medida estaban como diciendo, pues, que lo de la masacre fue, esto estamos hablando de lo que pasó en Nariño, que lo de la masacre fue más como un castigo. Y también un poco diciendo lo que pasó en Cali, ahí en el Cañaduzal, están diciendo, pues, que por qué esos muchachos estaban ahí a esa hora, siendo que supuestamente había una pandemia, un toque de queda y demás. Maestro Cobos, ¿qué opina?
Bueno, muchas gracias, Diego. Sí, siempre que uno ve los noticieros y muertes de estos chicos, dicen, no, es que era por un ajuste de cuentas, ¿no? Y como que desvirtuó un poquitico la responsabilidad también del Estado en ese supuesto ajuste de cuentas. Yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo en que el lenguaje tiene el poder de crear realidades, como ya lo hemos mencionado. Y quisiera cerrar con dos frases célebres sobre el lenguaje. Y una es de George Orwell, un escritor británico, y él decía, pero si el pensamiento corrompe el lenguaje también puede corromper el pensamiento. Entonces, dése cuenta cómo el lenguaje puede crear realidades y puede suavizar las cosas y hacernos creer de que no, todo es normal, no, acá no ha pasado nada, como se intenta disfrazar con las nuevas palabras que estamos viendo de nuestros gobernantes. Y la última frase, a modo de cierre, es de Soren Kierkegaard, que dice, qué irónico es precisamente por medio del lenguaje un hombre pueda degradar por debajo de lo que no tiene lenguaje. Hay cosas que no, de verdad, no tienen nombre, y eso es lo que está pasando ahorita en nuestro país. O también invitar a la gente a decirle las cosas por su nombre, y no que nada de homicidios colectivos, nada de eso, son masacres. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Entonces, como profesores que somos, debemos promover eso a nuestros estudiantes, a llamar las cosas por su nombre y y no tener miedo a ponerle el nombre a lo que es, ¿no? Porque o si no, porque esa es una de las formas de pensamiento crítico, y es llamar a las cosas por su nombre y no con eufemismos o términos peyorativos que desvirtúen la realidad. Muchas gracias, Diego.
Sí, no, y en cierta medida, digamos, y hay que ver, y la reflexión nos lleva a mirar la realidad. La realidad, pues sí, en este momento la realidad es estar como estamos en este momento frente a un computador, manejando nuevos lenguajes, manejando nuevas formas de dictar clase. Pero también la realidad regresará a eso que es estar físicamente presentes, estar ahí. Y a lo que yo voy es que el lenguaje se debe adaptar a esa realidad, mas el lenguaje no debe ocultar la realidad. Porque en cierta medida el lenguaje, como dijo el profesor Cobo, se vuelve un bálsamo. Y ese bálsamo lo vivimos todos los días desde las 5:30 de la mañana hasta las 12 de la noche cuando se acaba el último noticiero. Y son bálsamos que sí, de pronto uno se vuelve muy pesimista, pero cuando empiezan a cambiarle los nombres, a simplemente poner cifras y a no mostrar lo que en realidad está pasando, uno simplemente comienza a ver que la cosa no es tan mala y comienza a relajarse, y ahí es donde ocurre, digamos, lo que pasó en España, lo que está pasando en Francia, los rebrotes y demás. Bueno, y en este último minuto, una despedida, maestra Luz Helena.
Bueno, ser conscientes entonces que el lenguaje es performativo, es decir, tiene esa capacidad de transformar, de generar unos efectos sociales, de crear unas realidades. Y también, pues, que estar alertas, por decirlo así, cuando se empiezan a modificar y que son repetitivas, ¿no? Porque acá funciona es cuando el lenguaje es reiterado. Entonces hay que dudar un poco o cuestionar cuando ese lenguaje se vuelve repetitivo.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, consejo para esta semana de parciales. Maestro Cobos, bueno, el maestro Cobos no está, entonces esto fue SLE Cultural, los esperamos dentro de 8 días. Muchas gracias.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. Venga. Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.